desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Voy a predicar un sermón en esta noche, y antes de que me vaya en vivo, o ya estamos en vivo, ¿no?, para Radio Bautista, Facebook y también YouTube. Nuestra iglesia ha visto en los últimos 4 años una cantidad impresionante de migrantes que han llegado. El sentimiento en nuestra congregación y otras iglesias es mixto. Algunos no les parece, a algunos les encanta, a otros, pues simple y sencillamente, no opinan. Ojalá que la vida no le obligue a usted tener que emigrar. Y me gustaría saber qué sentiría usted: ser ignorado, ser menospreciado, ser titulado con peyorativos, ser marginado. Usted no tiene ninguna garantía de que va a vivir acá siempre. La vida es muy traicionera. Pero si alguna vez tenga que ponerse una mochila en el hombro, si alguna vez tenga que agarrar sus maletines, sus bolsos, sus valijas y sus maletas y a salir en rumbo a donde tenga que subsistir por instinto humano, yo le voy a dar a usted una clave bíblica para que cuando usted salga de acá, usted pueda triunfar. Que no limite el éxito de su vida a una ciudad, a un trabajo, que no limite el triunfo de su vida a un estatus económico. Dios tiene cosas maravillosas, y entre estos 2 domingos, este domingo en la noche y el próximo domingo, voy a predicar 2 sermones que tienen que ver con eso. Y se va a dar cuenta que mi felicidad, mi gozo, mi éxito, mi estabilidad, mi bonanza, o como dicen en inglés, being well off, no depende de un lugar, va a depender de Dios. El que es perico, donde quiere es verde. Y el que es gallo, en cualquier gallinero canta. Hoy voy a pedir, por favor, que veamos, en el poco tiempo que tenemos, porque queremos respetar esto, algunas prácticas, algunos principios que siguieron hombres que tuvieron obligadamente que salir de donde estuvieron. Les voy a invitar a que nos pongamos sobre nuestros pies. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el primer libro de las Sagradas Escrituras, que es el libro de Génesis, capítulo 12, versículos 1 al versículo 7. Voy a dar lectura del versículo 1 hasta el 6, y en el versículo 7 lo vamos a leer todos. 12 de Génesis, 1 al 6, leo yo, y en el 7 lo hacemos todo. Oiga, esto es que... mire, el pasaje de la Biblia que agarre es una maravilla. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham y emigró, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Mire quién se le apareció en el 7. Leemos todos. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Padre, tengo tu palabra en mis manos. Alzo mi brazo, lo extiendo en señal de gratitud por darme la oportunidad hasta el momento de ser el pastor de esta iglesia. Gracias, Padre, y señalo con todo el corazón, y tengo mi Biblia, la cual me ha perseguido por tantos años, con una señal también de responsabilidad delante de ti y delante de esta audiencia. Que tu palabra caiga en buena tierra. Que tu palabra no regrese a ti vacía. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. May be seated. En dos sermones, que será este domingo y el próximo domingo, yo voy a cubrir la ruta, voy a cubrir la historia, voy a cubrir el éxodo de personajes que tuvieron que salir de donde ellos nacieron, donde ellos vivieron, en diferentes circunstancias. Pero que cuando salieron, llegaron al lugar y a donde llegaron, triunfaron. Esta noche me preocupa la pasividad, me preocupa la indiferencia de una cantidad impresionante de iglesias bautistas que ignoran lo que nosotros hacemos, no toman cuenta, afortunadamente no trabajamos para ellos, para ninguna institución, ni tampoco para ninguna parte del gobierno, ni de la ciudad, ni del Estado. Nosotros somos embajadores de Cristo, representamos el reino de los cielos, y lo que hacemos lo hacemos para Dios, sin recibir aplausos de nadie, ni reconocimientos, y mucho menos sin recibir nosotros algún reembolso. Y el día que tengamos que recibirlo y nos pongan condiciones, con la misma mano que lo recibo, con esa misma mano yo lo retengo. Lo devuelvo. No queremos nada de nadie, ni de ninguno, ni de ninguna institución. No vamos a ser lacayos, no vamos a ser esclavos de caprichos, tampoco vamos a ser personas de las cuales tengamos que hacer lo que nos impongan hacer. Somos esclavos de Cristo, no de nadie, servimos a Dios y a ninguna otra persona y a ninguna otra institución. Ojalá que algún día la vida a usted no le tenga que sorprender como nos ha sorprendido a muchos de nosotros que hemos salido de nuestros países. Y hemos tenido que agarrar nada más una mochila, o una bolsa, un morral, y tener que emigrar, y tener que salir. Pero en dos sermones, esta noche y la próxima semana, voy a explicar esto, que muy pocas personas, lamentablemente, muy pocas personas que emigran o que salen de sus países, por las circunstancias que sean, cambian su vida. Cambian su forma de ver la vida, cambian su forma de pensar. Salen porque tienen que salir y porque vienen con la ilusión de salir de acá y salir de allá. Leí una cosa muy linda en esta semana y decía alguien, mi sueño no es irme a los Estados Unidos. Mi sueño y mi oración es que mi país cambie. ¡Wow! Mi sueño no es irme a los Estados Unidos. Mi sueño y en mi oración es que mi país cambie. Yo le puedo garantizar que más del 95% de las personas que hemos tenido que dejar nuestro país no hubiéramos salido si nuestros países hubieran diferentes calidades de vida, estilos de vida o condiciones de vida. Nosotros somos muy nacionalistas, nos aferramos a lo nuestro, pero hay cosas que pasan en la vida invivibles que nos obligan a nosotros a salir. Muy pocas personas que migran aprovechan la inmigración y aprovechan su nueva residencia. Muy pocas personas que salen de sus países emigran y salen de ese círculo negativo y terminan haciendo lo mismo o cosas peores a la nueva residencia donde van. Hace muchos años yo hablaba de esto cuando tocaba este punto de Abraham y decía que a mí me apena, me avergüenza, y esto lo puedo constatar y pongo mis manos al fuego, así y así, que muchos que hemos venido acá vivimos mejor que aquellos que nacieron aquí. Eso es una gran aberración, es una gran vergüenza, que nosotros los que emigramos y que supimos aprovechar las oportunidades de la vida, vivimos mejor y en mejor condición de estado de vida que aquellos que nacieron bajo el cielo de este país. Nosotros no hemos venido acá a usufructuar las cosas que el gobierno le da. Habemos muchos que no vivimos del gobierno. Habemos muchos que no hemos consumido ni siquiera la mitad de una aspirina de lo que el gobierno nos ha dado. Hemos venido nada más a trabajar y hemos venido a demostrar que no queremos invadir ningún territorio, sino lo que único que queremos es y tenemos el deseo de vivir libres y poder hacer algo verdaderamente que sea de renombre y para honra y gloria de nuestro Dios. Voy a mencionarles a ustedes un ejemplo, y por eso el título de este sermón de esta noche es Extranjeros que triunfan. Si no vas a triunfar en la vida, si no vas a hacer cosas grandes, rimbombantes en la vida, en este país, yo creo que estás perdiendo el tiempo. Te voy a mostrar un ejemplo. Dame la próxima figura. Este hombre se llama Arnold Schwarzenegger, austriaco. Salió de su país y es un ejemplo como muchos de los ejemplos que pueden llegar a ser ejemplos en la vida. Arnold Schwarzenegger no tiene ni 50 años de haber salido de Austria. Es migrante igual como todos nosotros. Pero llegó a convertirse en el gobernador del estado más rico de la nación americana, el estado de California. Y estuvo siendo considerado inclusive para ser candidato presidencial en los Estados Unidos. Demostró que en dos veces en las elecciones, él ganó en California de una forma, pero impresionante. Llegó de Austria como migrante, como hemos llegado nosotros, y él era un gran fisiculturista, no pude haber traído fotos, pero quiero respetar probablemente el pudor o la discreción, quiero usar de prudencia en no sacar fotos de un hombre que solamente tiene una calzoneta, pero que tiene unos músculos impresionantes cuando era fisiculturista. Llegó a convertirse, los premios que ganó fue Mr. Universo, Mr. Mundo, un actorazo de primer nivel en Hollywood y casado con una mujer de las familias más influyentes de los Estados Unidos. ¿Qué diferencia hay entre él y nosotros que somos migrantes? ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué no todos toman el paso correcto? Si no llegas a conquistar, si no llegas a triunfar en la vida, ya no es culpa de nadie más que tuya. Nosotros hemos venido a este país y en lo único que nos hemos convertido hemos sido en estadísticas. Pobres migrantes, los que ocupan el lugar, los que nos vienen a quitar los trabajos, gente que no sé qué, que no sé cuánto. Tenemos que demostrar, y por eso te voy a presentar el ejemplo de dos personas, en el poco tiempo que me queda, de que sí podemos triunfar a donde quiera que vayamos, siempre y cuando Dios esté con nosotros y Dios vaya delante de nosotros abriendo camino. Primer punto, acabamos de leer donde dice la Biblia que Abraham emigró y triunfó. Acabamos de leer donde dice la Escritura en el versículo 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Punto. ¿Qué hizo Abraham? Porque todavía no era llamado Abraham, padre de multitudes. Lo primero que hizo, y esto se lo digo y va con dedicatoria a todos ustedes muchachos, a todos ustedes patojas y cipotas y cipotes que están acá, que nadie tenga que llevarlos a una iglesia, que cuando ustedes ya se vayan del programa, cuando ustedes salgan de esta iglesia, cuando ya ustedes hayan tenido que llegar a su destino final, no espere que nadie lo invite a una iglesia. Haga usted de una forma natural un altar a Jehová que se le había aparecido. Abraham no le dijo a Dios, te voy a bendecir con la condición de que me hagas un altar. Te voy a bendecir con la condición de que vayas a la iglesia. Te voy a bendecir con la condición de que me des tus diezmos y tus ofrendas. Dios no le dijo nada. Pero fue tanto lo que le ofreció Dios que de su corazón nació eso. Yo te puedo decir que de las miles y miles y miles de personas que han pasado por esta iglesia, miles y miles y miles no van a la iglesia. ¿En dónde están? Ni en Chicago, ni en Nueva York, ni en California, ni en Florida, ni en York, ni donde estén, no van a la iglesia. Esta se llama ingratitud. Por eso es bien importante, te voy a dar los principios y los pasos para que a donde tengas que llegar puedas triunfar. Salió Abraham y dice la Biblia en el versículo 8, por favor, que está por ahí. Llega a Betel, ciudad llamada Casa de Dios, y también hace un altar a Dios. Creo que tenemos la cita, Silvia, por favor, ahí. ¿No la tienes? Ok. Si tenemos las Biblias abiertas, lo vamos a ver. En el capítulo 12, versículo 8, fíjese, en el 7 decía, y apareció Abraham y le dijo a tu descendencia, daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Pero veo lo que dice el versículo 8, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, y teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, ¿y qué fue lo que hizo? Esto se llama convicción. Esto se llama gratitud. Y lo que hizo fue, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Dios no se lo pidió, pero Él lo hizo. Entonces, muchachos, muchachas, hermanos y hermanos, si algún día la vida nos va a tocar y nos va a obligar y tengamos que salir con nuestra mochila, ya no seamos nosotros los que estemos viendo migrantes, sino que seamos nosotros los que tengamos que emigrar, a donde vaya, antes de buscar trabajo, a donde vaya, antes de buscar la escuela de sus hijos. Llega mucho irlandés a la parte de hermana Zabaleta, llega mucho irlandés a donde está el pastor Félix en Torrevieja, mucho inglés, mucho alemán, y ellos vienen buscando casas porque es más fácil, más barato retirarse en España que retirarse en Alemania. Y le pregunté yo a una señorita de la inmobiliaria que cuáles son las cosas que buscan los retirados o los jubilados cuando van. Dice, un apartamento o un piso que quede cerca de la playa. Eso es lo primero, sí. Y lo segundo, una farmacia y un sanatorio y una clínica, ¿verdad? Son las dos cosas importantes que busca con dedicatoria a mi hermana querida, hermana Zabaleta, ¿verdad? Porque son intereses. Tengo que buscar no un supermercado. Pero muchos de nosotros salimos de aquí, lo primero que buscamos es que el trabajo me quede cerca de la casa, que la escuela de mis hijos quede cerca de la casa. Abraham no hizo eso. Abraham no pensó, no claudicó entre dos pensamientos. Abraham lo primero que hizo, puso su tienda, puso su campaña, su casita, y lo primero que hizo fue buscar a Dios. Pero como Dios no es ciego, y Dios ve todo lo que hacemos, vea lo que hizo en los siguientes versículos que tenemos por ahí, Silvia, creo que los tenés. El 13:3-4 y 13:18. No está ninguno de ellos. Te bendigo en el nombre de Jesús, Diego Navarro. Muy bien. Bueno, ya que tienen sus Biblias abiertas, vamos a ver en el 13, versículo 3 al 4. Observe esto. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, y volvió a hacer lo mismo, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. En el 13:18, quiero que dele la vuelta por favor a su página, vea usted el efecto dominó, vaya viendo usted las cosas que están pasando en una persona que por naturaleza, en una persona que por gratitud tomó la decisión de hacer esto. En el capítulo 13:18 dice de esta forma, Abraham pues, removiendo su tienda o su casa, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó. ¿Qué dice la Biblia, Toñito? ¿Más al orito? ¿Más croquetas al perrito? Esa es la clave. El extranjero que triunfa es el extranjero que pone a Dios en primer lugar en su vida, aunque otros digan otras cosas. Decir otras cosas es contradecir lo que dice la Biblia. En el capítulo 15, versículo 1, oiga esto, En el capítulo 15, versículo 1 de Génesis dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Avancemos hasta el 24, versículo 1, y termino con este primer punto. Quiero que se le grabe esto en la mente. Quiero, por favor, que no cambie, que no se deje, por favor, enmarañar, que no se deje envenenar, que no se deje confundir, que no se deje usted luciar por el glamour de la vida. No trate la manera de ir en contra de los principios de la Biblia. Hay gente que quiere contradecir al pastor. Hay gente que viene y canta en el corito, yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a hablar del pastor, ¿verdad? Todo lo que digo, todo lo que hago, es tan escrutinado, tan observado, que lo primero es un comentario después de la comida, en su casa o a donde van. Yo no estoy diciendo nada que está fuera de la Biblia, ahí está la Escritura. Pero ¿sabe una cosa? Después de todo esto que hizo Abraham, de hacer un altar, de buscar, de invocar, dice Dios, es que no puedo quedarme con las manos vacías. Capítulo 24, versículo 1. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Oiga esto. Y Jehová había bendecido a Abraham. ¿En cuánto dice? Ok. Y Dios había bendecido a Abraham en todo. Extranjeros que triunfan son los que buscan a Dios. Son los que ponen a Dios en primer lugar. Punto número 2. Había un personaje, y espero que ahí sí está en las citas, porque esto es un poquito más complicado. En Génesis capítulo 39, en el mismo libro que estamos en Génesis, capítulo 39, versículos 1 al 3, dice la Biblia que José emigró, pero también triunfó. Ahora, a José no le dijo Dios que saliera de Harán. Jehová sí le dijo a Abraham que saliera de Harán, que fuera la tierra que él le iba a decir. Las circunstancias de la vida obligaron a José a tener que salir de ahí. Y en el capítulo 39, versículo 1 al 3, vea lo que dice la Biblia. Llevado pues José, la vida lo llevó. Tal vez usted solamente ve a los migrantes y que vienen aquí, que vienen allá y que hacen esto. Ojalá que la vida no le tenga que obligar a usted a tener que salir. Y espero que la indiferencia con la que usted ve al migrante, esa indiferencia no le sea a usted visitada. Capítulo 39, versículo 1 al 3. Llevando pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo había llevado allá. Aquí está la clave de todo. Es que este es el meollo del asunto. Mas Jehová estaba con José. Y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Pero en el versículo 3, oiga lo que dice la Biblia, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Todo. Las circunstancias obligaron a José a tener que salir de Israel e irse a Egipto. Las circunstancias del éxodo, de la emigración, de la migración de José eran distintas a Abraham. Abraham, Dios le dijo que se fuera. A José la vida lo obligó a tener que salir de ahí. Se vio forzado, se vio obligado a tener que emigrar, como muchos de nosotros que hemos tenido que salir de nuestros países. Nos vimos obligados porque no teníamos otra alternativa. Pero muchos han venido en la misma o parecida situación. Muy pocos han triunfado y muchos han sido nada más parte de las estadísticas. Han venido muchos mexicanos acá a triunfar. Han venido muchos latinoamericanos a triunfar. Otros no pasan de sope a gavilán. Están como las matas, como las macetas. No pasan del pasillo. Ahí se quedan. Mis ojos, que un día se los van a comer los gusanos porque a mí no me van a incinerar. Solo pensar que es una cremación ya me da miedo. Así que no tendrás el gusto, Belia, de quemar mi cuerpo, ¿ok? Estos ojos han visto una línea igualita por muchos años a muchos de ustedes. Si vemos una radiografía, si vemos en la televisión donde está en el hospital, cuando hay vida, las rayitas son así. Cuando está muerto, así. And this is what I have seen for so many years and so many of you. No pasan. En el mismo estatus. No pasan. Pero este hombre, quiero que vea el efecto y quiero que vea la forma tan ascendente que él subió. José llega a Egipto y dice la Biblia que Dios estaba con él. José fue llevado a la cárcel y Dios estaba con él. Dame la cita, creo que sí tenemos esta. En el capítulo 39, 20 al 23. Ok, ahí estamos bien. I love you, Silvia. Y tomó su señor a José y púsole en la casa de la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la casa de la cárcel. No importa a dónde vayas. Por eso dije, el que es perico donde quiere verde, el que es gallo en cualquier gallinero canta. Mas Jehová fue con José y extendió a él su misericordia y diole gracia en los ojos del principal de la casa. 22 y 23. Y el principal de la casa de la cárcel entregó en mano de José todos los presos que había en aquella prisión y todo lo que hacía allí. El principal de la casa de la cárcel entregó en su mano a José todos los presos que habían en aquella prisión, todo lo que hacían allí, él lo hacía. Pero ve el 23, la parte final. No veía el principal de la cárcel cosa alguna que en su mano estaba, porque Jehová era con él, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Este muchacho llegó de 17 años a Egipto. Pasaron 13 años. Y llega a tener 30 años de su vida, y esta es la parte de la ruta, vendido por los ismaelitas, por los madianitas, llega con Potifar, después de esto lo meten en la cárcel, Dios estaba con él, la clave para triunfar en la vida, la clave, por favor, a donde quiera que vayas, es que Dios esté contigo. Y el negocio pareció bien a Faraón y a sus siervos. A la edad de 30 años, se pone delante de Faraón. Dame la figura que teníamos antes ahí. La figura que tenemos antes de ahí. Ok. Dame la música de fin, porque me queda una figura más y con esto quiero ilustrar algo importante. Salió como esclavo, vendido por sus hermanos, odiado por sus hermanos, ahora llega delante de Faraón, el hombre más importante, más poderoso de toda la tierra en ese tiempo. Pero pasan los años, y ahora ya no llega como esclavo. Ahora José se convierte en el gobernador de todo Egipto. Come on. Come on. Esto no es solamente para José ni para Abraham. Esto es para todos aquellos que le temen a Dios y le sirven a Dios con integridad, sin ningún interés. No sé si tenemos la cita final ahí. Ponga mucha atención. Y el negocio pareció bien a Faraón y a sus siervos. Pero lea bien conmigo esto. Con esto termino, muchachos, y nos vamos. Y dijo Faraón a sus siervos egipcios: hemos de hallar a otro hombre como este, en quien haya espíritu de Dios. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te haya hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Sigue la cita. Tú serás sobre mi casa y por tu dicho se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y sigue. Y dijo más Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y púsolo en la mano de José e hízole vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. 43. E hízolo subir en su carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Espérenme un segundo, déjame esta cita ahí. Doblar la rodilla. Un día él tuvo que doblar su rodilla delante de Faraón. Hoy el Faraón le está diciendo: todos ustedes tienen que doblar rodilla delante de José. Y púsole sobre toda la tierra de Egipto. Faltan tres versículos, es que no puedo dejar de mencionarlos porque son maravillosos. Y dijo Faraón a José: yo, Faraón, y sin ti, ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Nadie te va a tocar. Y llamó Faraón el nombre de José Zafat Panea, y diole por nombre, por mujer, a Senat, hija de Potifar, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Un versículo más, pero este es un cierre maravilloso. Y era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y transitó por toda la tierra de Egipto. Salió de 17 años, ahora tiene 30 años, extranjero, ya no es esclavo, ahora es gobernador. Busque por favor su licencia de hace 13 años y pone la de ahora, después de esos 13 años, y lo único que ver es cachetes, más cachetes, más cachetes, más cachetes. Eso es todo lo que hemos hecho. Qué pena. Teniendo un libro como esto, teniendo un Dios como el que tenemos, estemos en el mismo estatus de hace 13 años, de hace 15, de 20 años. Don't blame nobody, blame yourself. You're a failure. Pocas palabras, aunque le duela, loser. Eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos. ¿Sabe cómo se puede triunfar? Haciendo a Dios su Dios. Inclinamos el rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por habernos traído. Gracias por ver ejemplos maravillosos de aquellos que a donde estuvieron te representaron dignamente. Oh Señor, no sé si algún día la vida nos va a obligar a tener que irnos de aquí, tener que emigrar y tener que vivir los infortunios de la vida. Y en vez de buscar una iglesia, en vez de acercarnos a ti, vamos a buscar lo que muchos buscan: un trabajo bien pagado, cerca de la casa, una escuela para los niños, un lugar donde pueda vivir en paz, en tranquilidad, en un buen vecindario. Cuando lo primero que tenemos que hacer es buscarte a ti con todo el corazón. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Ahí donde usted se encuentra, quiero pedirle por favor que usted repita adentro de su mente, sin que nadie te escuche, estas palabras. Vas a hacer una oración conmigo. No está obligado, nadie está obligado a hacerlo. Si te nace en el corazón, si quieres repetir conmigo esta oración, hazlo desde lo más profundo de tu ser. Y ahí en silencio, sin que nadie te escuche, dile esto: Padre eterno, a partir de esta noche, yo abro mi corazón, te recibo en mi vida. Quiero que haya un altar en mi corazón para ti. Quiero ser una persona que nadie me diga que lo que tengo que hacer. Quiero hacer las cosas que me nacen en el corazón para ti. Te pido perdón por mis pecados. Suplico que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me dé la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde vos estás sentado, si has sido sincero, honesto y con tu rostro inclinado y tus ojos cerrados, si has hecho esta oración, yo te voy a invitar, por favor, que levantes tu mano. Una persona, Dios bendiga, 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 Dios te bendiga. Padre, muchas gracias por todo. Gracias por esta iglesia, por este ministerio. Te alabo y te bendigo con todo el corazón. Señor, si algún día tenemos que salir de aquí y ser llamados migrantes, lo primero que vamos a hacer es un altar a ti, de buscarte con todo el corazón. En el nombre de Jesús. Amén. y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.